El tema de esta mañana es la verdadera conversión es esencial. ¿Qué significa esencial? Vamos a que todos podamos participar. ¿Alguien me quiere decir qué significa para usted la palabra esencial?
¿Algo
necesario?
¿Necesario?
¿Importante?
¿Importante?
¿Qué más?
Correcto.
¿Qué más? ¿Y qué significa para ustedes? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué significa esencial? ¿Qué significa conversión?
Cambio.
Cambio.
Transformación.
Transformación. Si una persona le dice a usted, yo me convertí anoche, ¿qué usted esperaría de esa persona? ¿Cambio positivo? ¿Una nueva vida? ¿Una diferencia? ¿Esa diferencia sería instantánea? ¿Sería qué tipo de diferencia esperaríamos? ¿Esperaríamos perfección de esa persona? ¿Qué tipo de diferencia esperaríamos? ¿En el comportamiento?
Diferencia de a lo que es en ese momento, algo mejor, poco a poco.
Okay. ¿Podemos ver una diferencia inmediata en varios aspectos? Gozo, muy bien. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Cuando hay una verdadera conversión, eventualmente el árbol, que es la persona, va a llevar fruto. Va a llevar fruto. Bien, estábamos diciendo que ciertamente debemos esperar un cambio de una persona que dice haber sido convertida. Vamos a ver en esta presentación algunos aspectos de la conversión y de la verdadera conversión. ¿Y qué puede ser una conversión equivocada? ¿Y qué podemos esperar de esta persona? Nosotros, le ha ocurrido que se bautiza una persona, se bautizó, y al siguiente sábado están los hermanos diciendo, ¿dónde está la persona? ¿Qué pasó? ¿Siguió en su misma vida? ¿Ha sucedido eso en sus iglesias? ¿Ha pasado eso? ¿Qué factores entran en juego que una persona esté verdaderamente convertida? Y otra pregunta, muy personal. ¿Estoy yo verdaderamente convertido? ¿Y cómo sé si estoy verdaderamente convertido, si mi conversión fue real? ¿Cómo lo podemos saber? De hecho, la conversión es tan esencial que es la base de nuestra seguridad en Cristo. Y déjenme decirles también, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo estoy seguro en Cristo? Ella es mi esposa, Marilyn. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estoy seguro en Cristo? Porque este asunto de la seguridad, de estar seguro que he sido convertido, de que estoy en Cristo, es muy importante para el creyente. No quiero ser negativo, pero muchos adventistas carecemos de seguridad. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ir con mi padre a visitar una iglesia presbiteriana. Y el tema que traía el pastor aquella mañana era sobre la seguridad en Cristo. Y comenzó a traer varios versículos bíblicos. tenía, nos repartió una hoja de papel legal escrita como en tamaño 12 o 11 versículos bíblicos que trataban sobre la seguridad de en Cristo por ambos lados. Y me vi en la obligación, en la necesidad de cuando llegué a mi casa comenzar a leer y estudiar cada uno de esos versículos, a ver qué decían y a ver cómo yo podía comparar lo que él decía con lo que yo creo y qué base tengo para creerlo. Recuerdo que en una ocasión estaba en el Hospital Bellavista, estaba en el área de emergencia. Y había una conversación, me incluía en una conversación sobre negocios piramidales, que no son recomendables, son muy inseguros y usted puede perder mucho dinero en ellos. Y aquella hermana que estaba tratando de convencer a aquel hermano sobre la productividad de un negocio de esa naturaleza, le dijo al hermano, bueno, mire, realmente... recuerde que hasta la salvación es una lotería. No podemos estar seguros. Ay, no sé si me voy a salvar o no. Ay, ¿cómo uno puede vivir una vida cristiana de esa manera? Debe ser terrible. Nos puede quitar el gozo, ¿verdad? Vivir una vida cristiana de esa naturaleza. ¿Qué tú le dirías a una persona que te dice eso? La vida cristiana es una lotería. No sé si me voy a salvar o no me voy a salvar. ¿Cómo contrarrestarías eso? ¿Cómo podemos tener seguridad en Cristo? Vamos a ver solamente tres versículos de lo que significa la conversión. Nuestra pantalla no nos ayuda mucho, no sé si de allá pueden ver. ¿Alguien nos quiere leer ese versículo?
Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Esta porción bíblica fue dicha, fue pronunciada por Dios como respuesta a la oración de Salomón en la dedicación del templo. Y está en el contexto de que el templo en sí mismo no era una seguridad de que Dios iba a estar con ellos. El templo no era en sí mismo una seguridad de la presencia de Dios con el pueblo. Si el pueblo de Dios se apartaba de él, el Señor se iba a apartar de ellos, ellos iban a ser dispersos entre diferentes naciones, pero si en esas circunstancias, si estando lejos, si estando castigados por Dios, tal vez pensando que estaban desahuciados por Dios, el pueblo hacía esto. Primero se humilla mi pueblo, reconoce su falta, siente una fuerte convicción de pecado, y ese pueblo ora a Dios estando en su cautiverio, y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Noten que esa versión dice, se vuelven de sus malos caminos. En otra versión dicen, y se convierten. Convertirse es volverse de sus malos caminos. ¿Puede una persona estar en la iglesia y estar en malos caminos? Eso puede ocurrir. El hijo pródigo estaba en malos caminos y estaba lejos de la casa, pero el hijo mayor estaba en la casa, pero igualmente necesitaba una conversión, un cambio de corazón. Y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo voy a restaurar. Gloria al Señor por su misericordia. Otro versículo que nos habla de conversión, Ezequiel 18:30. ¿Quién lo quiere leer?
Sí. Con su tarea, cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo.
Bien, gracias. Nuevamente se menciona aquí, noten que conversión se une con arrepentimiento usualmente en la Biblia. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Nuevamente esta versión traduce conversión como apartarse de las transgresiones, de los pecados, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Yo os juzgaré cada uno conforme a su conducta, dice el Señor, y lo llama a un arrepentimiento y a una conversión. Hechos 3:26.
Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de marcar a cada uno de vosotros de vuestra iniquidad.
Gracias. Jesús fue enviado para bendecirnos y apartarnos de nuestras iniquidades, para convertirnos. Jesús dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando miramos la cruz, cuando miramos a Jesús muriendo por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, ocurre una fuerte convicción del pecado. La Biblia dice que cuando el apóstol Pedro predicó el sermón de Pentecostés, lo que hizo fue levantar a Jesús, exaltar a Cristo, presentar el tema de la justificación por la fe. La sierva del Señor dice que el tema de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. La iglesia popular, Babilonia, enseña que para uno reconciliarse con Dios tiene que hacer muchas cosas. Tiene que hacer muchas penitencias, muchos sacrificios. Pero la Biblia enseña que la justificación, el ser declarado justo por Dios, es una declaración que Dios hace en base a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en nuestro encuentro con Él. Así que ocurre una fuerte convicción de pecado, ocurre un arrepentimiento, un dolor por el pecado, una confesión a Dios y una conversión. Esos son los elementos principales de la verdadera conversión. Una fuerte convicción de pecado, un arrepentimiento genuino, una confesión a Dios y entonces ocurre la conversión, en ese orden. Alguien mencionó la palabra cambio ahorita. Cambio. Esta definición del nuevo diccionario de la Biblia sobre lo que es la conversión me parece muy interesante, y se mencionan dos palabras que ustedes mencionaron ahorita. Es el cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad. Y entiéndase por santidad, no una perfección absoluta, instantánea, sino apartarse, consagrarse a Dios. De un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios, supone una profunda convicción de pecado, el arrepentimiento, la confesión de Jesús como Señor y la recepción del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el que produce la conversión. Lleva a una vida nueva. Alguien mencionó vida nueva. Una vida nueva al servicio de Dios y a la esperanza de la manifestación de Cristo. Noten cómo algunos consideran la conversión. En el mundo secular se piensa que la conversión es mudar o volver una cosa en otra. En el caso del cristianismo o de la religión, reducir a la religión considerada verdadera al que va errado, o traerle a la práctica de las buenas costumbres. Gracias. Como si fuera algo obligado, algo de torcer el brazo. Y una definición del mundo de la psicología. ¿Alguien me quiere leer esa, por favor? Un cambio súbito. ¿Están de acuerdo en que la conversión es un cambio súbito? ¿Cuántos están de acuerdo que es un cambio súbito? ¿Cuántos creen que es un proceso gradual? Es un cambio súbito según estos autores de este libro de psicología social. Un cambio súbito en el significado de la vida de quien la experimenta basado en un nuevo conocimiento. ¿Usted cree que el conocimiento produce conversión? Si yo estudio toda la fe de Jesús, las 20 doctrinas, voy a estar convertido inmediatamente porque ya tengo el conocimiento. ¿Cómo se produce entonces la conversión? ¿Es una decisión? ¿Qué más? Intimidad con Dios, ¿qué más? Alguien dijo aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús. Aquí llegó Carla Arroyo. Nos va a cantar ahorita al final también. Un cambio súbito, dice aquí. Un cambio súbito en el significado de la vida de quien la experimenta, basada en un nuevo conocimiento que ha recibido. Pero el conocimiento no produce conversión. Ahora, conocer a Jesús sí produce conversión. Tiene que ser un encuentro personal con Jesús. Pablo tenía mucho conocimiento, pero ¿estaba convertido Pablo? ¿Saulo? ¿Estaba convertido? Nicodemo tenía mucho conocimiento, era un maestro de la ley, pero ¿estaba convertido Nicodemo? Tampoco. ¿Qué fue lo que produjo la conversión en Nicodemo? Él comenzó a escuchar acerca de este personaje Jesús, lo vio predicando y un día quiso hablar con él personalmente y por vergüenza fue a él de noche. Y Jesús lo llevó a una conversación, le desvió la conversación hacia donde Jesús quería y lo condujo a la conversión. Saulo de Tarso sabía mucho, había aprendido a los pies de Gamaliel, pero no fue sino hasta que camino a Emaús tuvo un encuentro con Jesús y en ese encuentro con Jesús ocurrió la conversión de Saulo en Pablo. La conversión no es producida por un conocimiento de doctrinas, sino de Jesús. Y cuando conozco a Jesús, entonces puedo ver en cada doctrina, puedo ver a Jesús. Entonces puedo ver el sábado como algo maravilloso porque es el día especial, la cita especial que tengo con Jesús. Y entonces puedo ver el alimentarme correctamente como un acto de adoración a Dios, porque lo voy a honrar cuidando mi cuerpo y los 8 remedios naturales los voy a ver como algo cuando voy a cuidar mi cuerpo para glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Dice la sierva del Señor en el libro El Camino a Cristo: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todo se ha hecho, ¿qué cosa? Nuevo. Nuevo. Primero dice el apóstol, estar en Cristo. Una frase preferida del apóstol Pablo. Estar en Cristo, habitar en Cristo. Todo lo que hago es en función de Cristo. Es una nueva criatura, el Señor lo crea nuevo y es algo que viene de Dios. Nosotros mismos no nos podemos convertir por nosotros mismos, tiene que ser algo que viene de parte de Dios. del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todo se ha hecho nuevo. Hay un cambio. Esta semana una persona me llamó. Está pasando por el proceso de la conversión. Y me estaba diciendo que el sábado pasado tuvo un encuentro con Jesús. Y había unas prácticas que estaba haciendo que sin nadie decirle nada, eliminó esas cosas de su vida, las echó al zafacón, esas cosas que amaba antes, porque hubo un cambio real de su corazón. Y posiblemente esa persona hoy no es perfecta, pero tuvo un encuentro con Jesús y hubo un fruto de ese encuentro con Jesús, y el Señor que ha comenzado la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y el lugar exactos de su conversión, porque puede ser un proceso. El Señor está trabajando en la persona, paulatinamente, a veces imperceptiblemente. O que la persona no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento, a ese punto clave. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Es un proceso. El Espíritu Santo va trabajando en la persona, transformando la vida de esta persona hacia... Y probablemente cuando llegue el momento, cuando llegó el predicador y él pasó al frente, ya el Espíritu Santo estaba trabajando en él, pero ahí ese momento fue el momento clave para su conversión. Hablamos de Nicodemo ahorita. Cristo le dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una nueva vida en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. ¿De dónde viene la transformación? ¿De dónde viene la conversión? De Dios. Dios es soberano y Dios interviene en la vida de la persona, llama al arrepentimiento, y cuando la persona decide aceptar el llamado de Jesús, ocurre una nueva vida en la persona. Ocurre un cambio de carácter. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres. Hay un fruto. El árbol que está plantado junto a las aguas lleva su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Habrá un cambio de carácter. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y en las ocupaciones. El contraste entre lo que era antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten. Noten que la persona puede... Hay una gráfica que presenta el pastor Maurice Vanden en su libro 95 tesis acerca de la justificación por la fe. ¿Cuántos han leído ese libro? Hace poco salió una nueva edición de ese libro. Se los recomiendo. Una gráfica de lo que es la vida cristiana. Usted puede pensar que Si yo, júzgueme a mí, si estoy ascendiendo mi vida cristiana, ascendiendo todo el tiempo y ascendiendo todo el tiempo, ¿me voy a salvar? ¿Me salvo? Si estoy todo el tiempo creciendo en Cristo, ¿me salvo o no me salvo? Díganme. Sí. Ahora, si yo estoy subiendo en mi vida cristiana y de momento hago así, una caída en la gráfica, y en ese momento muero, ¿me pierdo ahí o me salvo? ¿Me salvo o me pierdo? A base de lo que dice la Biblia, ¿me salvo o me pierdo? ¿Qué tengo que hacer para salvarme en ese punto? Arrepentimiento. La vida cristiana dice ahí que no se puede juzgar por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten. Puede haber caídas ocasionales. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Entonces, no es caer, sino quedarse caído donde está el problema. Hay que levantarse nuevamente en Cristo. Y sigue diciendo, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. La tendencia es hacia arriba. David tuvo una caída precipitada y no se libró de las consecuencias, pero su tendencia era hacia el cielo. Jacob tuvo varias terribles caídas. El engaño a su padre, posteriormente tuvo varias caídas, varios problemas a través de su vida. Pero ¿cuál era la tendencia? Hacia arriba. Y mientras nos mantengamos ascendiendo y mientras nos mantengamos buscando a Jesús, yo quisiera que ustedes me acompañaran en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Hay una esperanza poderosa. Yo no sé, usted... Yo no soy perfecto, yo creo que ustedes tampoco, pero hay una esperanza poderosa en Jesús allí en esos versículos. Juan 10, 27 al 29. ¿Lo quieres leer?
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna.
Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Cuántos han escuchado la voz de Jesús? Oyen su voz, han oído su llamado y el Señor nos conoce y seguimos a Jesús. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús? Amén. Esperamos que lo sigamos. Pedro lo seguía de lejos. Es mejor seguirlo de cerca como Juan. Adelante, por favor. Gracias. El Señor dice, yo les doy vida eterna. ¿De quién viene la vida eterna? De Él. ¿Es ganada por nosotros la vida eterna? ¿Nosotros la ganamos? ¿O es un regalo? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, más el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sierva del Señor dice que en el manto de la justicia de Cristo que el Señor nos pone, no hay ni una sola hebra, ni un solo hilito de invención humana. Ese telar es hecho en el cielo. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Es como si estuviéramos en medio de la gran mar, hundiéndonos, y de momento viene el rescatista, el guardián de la guardia costanera, y se acerca a nosotros y nos dice, yo soy Jesús y vengo a salvarte. ¿Qué nos queda a nosotros? Dejarnos salvar. Dejar que Él nos salve. Gloria al Señor por eso. La palabra dice que podemos tener seguridad en Cristo. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni siquiera Satanás mismo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. ¿Cuántos queremos estar en la mano de Jesús? Entonces, estar convertido significa que amo a Jesús, que el Señor me ha hecho una transformación en mi vida y que sigue trabajando en mi vida a medida que voy ascendiendo hacia Él. Se produce una reforma en la vida, se restituye la prenda, se devuelve lo que se haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo. El pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Hay un cambio externo Pero ese cambio externo comienza en el corazón, comienza en el interior del ser humano. Las características de una persona que está realmente convertida. Una persona que está realmente convertida tiene fruto, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La persona que es nacida del Espíritu de Dios es un seguidor de Jesús. Lo que antes le agradaba, ya no le agrada. No quiere fallarle a Jesús. La cita dice, ¿alguien la quiere leer? ¿Quiere leer esta cita del Camino a Cristo? ¿Cómo es tu nombre? Tu nombre es Pamela. Gracias.
Ya no se conforman con las
concupiscencias. Concupiscencias.
Perdón, anteriores. Sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no usan el adorno exterior, sino que se ha adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado.
Hay una transformación, hay un cambio en la vida de la persona. Y como resultado nos gustará hablar ¿de quién? De Jesús. ¿A cuántos nos gusta hablar de Jesús? Se notará en la conversación. Nos gustará que Jesús sea el tema de nuestra conversación. Puede ser que nosotros hay un test allí, como que sale en las revistas a veces, ¿verdad? Hay un test para saber si nosotros estamos realmente convertidos. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Si usted desea tener esa experiencia y mantener esa experiencia, diga amén. Que Dios nos ayude, que podamos contemplar a Jesús. Si nos sentimos como la moneda perdida dentro de la casa, hay oportunidad. Jesús te está buscando y te va a encontrar. Si te sientes como la oveja perdida, que por andar divagando en el mundo estás perdido ahora, Jesús te está buscando y te va a encontrar. Si te sientes como el hijo pródigo, el Espíritu Santo te va a encontrar donde quiera que esté y te va a recordar que en la casa del Padre hay delicias a su diestra para siempre. Y quiero invitarte a tener una nueva conversión, un renacer en tu vida espiritual, que puedas amar a Jesús más que antes. Y yo quiero unirme a ti en esa oración. ¿Qué te parece si estamos de pie y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque un día Jesús se encontró con nosotros y nosotros nos encontramos con Él. Y hoy, Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo. Tú has sido fiel, tú no nos has fallado. Nosotros te hemos fallado a ti. Pero hoy, Señor, queremos reconsagrar nuestras vidas a ti. Pasar por una nueva conversión, por un nuevo encuentro con Jesús, por una nueva fascinación, un nuevo gozo, un nuevo primer amor con Jesús. Permite, Señor, que nuestros más caros pensamientos sean para Jesús. Y que podamos estar más cerca de ti y encontrar a tu diestra las delicias que para siempre nos has prometido. Gracias, Señor, porque es delicioso estar contigo. Es delicioso amarte. Señor, que pueda haber una nueva experiencia con Jesús en nuestras vidas personales. Gracias porque nos renuevas tu pacto con nosotros, porque eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.